situación. Él es más grande, pero usted tiene que ponerlo en su vida más grande que la situación que usted esté atravesando. Él tiene que ser más grande que lo que usted esté sintiendo en su vida hoy. Él tiene que ir por encima. Óigame, que el diablo le escuche diciendo: Él es el Todopoderoso. Nosotros adoramos al Señor y de ti enviamos nuestra adoración al Señor, es hacia Él, pero que el diablo te escuche diciendo: Él es el Todopoderoso. Que te escuche declarándolo con tu boca. Yo necesito que tú abras tu boca. Decía la hermana Sisi que hay poder en la palabra, en lo que tú dices. Abre tu boca y dile: ¿Sabe qué? Dios es el Todopoderoso. ¿Sabe qué? No hay nadie por encima de Dios. ¿Tú sabes qué? Tú puedes hacerte grande, pero tú eres chiquito, porque tú mismo eres creación de mi Dios. ¿Quién se atreve a decirle: Dios es el Todopoderoso? No hay nadie por encima de Él. No hay nadie por encima de Él. No me lo diga a mí. No me lo diga a mí. Dígaselo a ti.
Yeah.
tiene, pero tienes que soltarlas. Tienes que dejar que el Espíritu te llene y batallar en el Espíritu y no en la carne. Esta batalla no se pelea en la carne. En la carne usted se va a cansar, hermano. Va a tirar golpes y 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 se va a debilitar y no va a ganar. Pero si usted la tiene en el Espíritu, con un golpe certero basta. Si usted la pelea en el Espíritu, con un solo golpe basta. Hebreos capítulo 4, bendito es el Señor, versos del 14 al 16. Aleluya, y hoy vamos a continuar con el tema cara a cara.
Gloria
al Señor. Aleluya, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor. Puede tomar asiento, mi hermano. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Si pensamos en este tema, cara a cara, podemos irnos a ese momento en el que ya estemos frente al Señor, ese cara a cara que nosotros estamos esperando, ¿verdad? A lo mejor usted escucha este tema y piensa en ese cara a cara. Así, el momento en que me encuentre con Dios, en el momento en que al fin ya llegué. Miren, ayer aquí hicieron una dinámica muy bonita para los que no estuvieron. Les voy a contar un poquito. Hicieron una dinámica, un ejercicio,
simbolizando, ¿verdad?, un encuentro con Jesús. Y estos hermanos entraban uno a uno, se tomaron su tiempo para cada persona, y entraban uno a uno a una habitación, y en esa habitación había un hermanito con vestido, ¿verdad?, como hacen aquí con los dramas, vestido de Jesús. Y ellos pusieron hasta nube y todo. Había un mentil allí tremendo. Hasta nube y todo. Y tenían esa alabanza que dice: pero déjame mirarte cara a cara. Y cuando estos hermanos entraban, yo me colé por allí por la esquinita, ¿verdad, Noris? Yo me colé por allí por la esquinita. Hermano, es tu responsabilidad pastoral, yo tengo que estar pendiente.
Pero tenía que entrar primero.
Sí, no le quería que yo lo hiciera, bendito, pero no le te preocupes, que yo aquí en ese banquito me encontré ahí con el Señor.
Amén.
Aleluya. Y entonces yo estaba en una esquinita y yo veía como la gente entraba. Y como ellos tenían una luz bien tenue, cuando entraban de momento, y eso lo vamos a ver ahorita, ellos no podían ver exactamente porque estaba el cuarto estaba oscuro, había una luz tenue y afuera estaba claro. Cuando ellos entraban, para ellos no había nadie ahí. Es lo que yo podía ver, ¿verdad? Porque yo no tuve la experiencia directa, pero es lo que yo podía ver. Cuando ellos entraban, la hermana Noli le hacía una pregunta: si tú fueras caminando por el camino y te encontraras con Jesús de frente, ¿qué tú le dirías? Jesus. Y mientras esas personas entraban y escuchaban esa pregunta, de momento la luz se encendía y veían al hermanito vestido de Jesús que se acercaba a ellos. Hermano, y yo veía tantas diferentes reacciones. Yo decía: wow. Y esto es un simbolismo que ellos están haciendo. Y esa gente, unos se tiraban al suelo a llorar. Otros no. Mira, yo llegué a ver gente que cuando de momento le prendieron la luz y vieron al hermano vestido de Jesús, hacían así. Y es una dramatización. Usted se imagina con el verdadero. Yo decía: wow, Dios mío. Era algo simbólico. Y esta reacción, claro, esta gente oraron y ayunaron para que Dios ministrara la vida a través de esto. Amén. Y que ellos no vieran al hermano, que ellos vieran a Jesús. Aleluya. Frente a ellos. Y cada uno de ellos, óigame, yo estaba aquí, como les dije, porque eso fue después del almuerzo que empezaron esa dinámica. Y yo almorcé y subí, me puse a orar ahí un ratito. Y vienen y me avisaron: mira, van a empezar algo abajo para que cuando termine tu orar baje. Y yo me paré. Mira lo que me pasó, Noli, por eso fue que no paré, no bajé, porque me paré, y cuando di tres pasos aquí, óigame, el Espíritu me dio un jalón otra vez para el banco, y yo dije: no, espérate, que esto está muy bueno, Señor. Me tiré de rodillas otra vez a llorar en la presencia del Señor. Ella no sabe que yo estaba teniendo mi cara acá, Noli. Pero cuando yo bajo, yo no sabía qué era la dinámica, y cuando yo bajo veo toda esa fila. Oye, la gente se quedaba en la fila, ¿tú sabes por qué? Porque en esa fila ahí, cada vez que ellos veían que salía alguien, salían con los ojos colorados, todo lloroso. Ya usted sabe. Salía la gente y yo decía: no, yo tengo que entrar, ¿eh? Yo tengo que entrar a ver qué es lo que está pasando ahí dentro. Oye, ve, nadie se fue, todo el mundo esperó su turno con su santa paciencia. Y entraban y tenían esa experiencia, ¿verdad?, en ese simbolismo. Y eran ministrados. Eran ministrados. Y eso fue, como les digo, un simbolismo. Y nosotros pensamos en este cara a cara y pensamos en ese momento. Mire, yo miraba a la gente y yo ahí sentadita, porque como yo no entré así, tuve la experiencia. Pero yo miraba y yo decía: Señor, yo creo que yo me deporo, ¿no? Yo, ¿qué le diría? ¿Qué te diría, Señor? Yo creo que yo te diría: llegué. Yo creo que yo lo único que te diría sería: llegué, Señor, llegué. Cuando llegue al cielo, yo creo que lo único que yo le voy a poder decir es: llegué. Porque qué difícil, ¿verdad?, se hace este camino. Pero uno llegar y tirarse a los pies del maestro, oh my God, ese momento va a ser precioso. Pero hay otro cara a cara, que es el cara a cara que estábamos hablando aquí. ¿Están ahí todavía, verdad? Sí. Las letras. Es el cara a cara que estábamos, del que estábamos hablando en este fin de semana. Es el cara a cara al que Dios nos está llamando. No un cara a cara literal como el que vamos a tener en el final, sino un cara a cara en forma espiritual. Y vamos a enfocarnos en ese cara a cara. Vamos a enfocarnos en ese cara a cara ahora. Yo voy a pedirle aquí, déjenme ver a quién yo agarro. Dios mío. Yari, ven aquí. Y MJ, come here. Come here. Yari dice, bajo la cabeza para que no me llamara y me llamó. Parecen aquí la tumba un momentito. You just need to stand here. I'm not gonna make you say anything. Esta es mi cuñada y esta es mi yerna. Aleluya, para que no lo saben. Una de mis yernas. Parecen de frente. Face each other. And then look at your eyes. Ya cerraron los ojos, perdieron. Está bien, se pueden sentar. Usted vio, duraron como algunos, duraron más de lo que yo pensaba, duraron como 5 segundos sin hacer. Ahora, déjame ver. Voy a llamar a alguien más. Como se esconde Marisa y Ángel, vengan acá. Se escondieron. Vengan aquí, Marisa. Marisa, párate en el escamón para que. Te amo. Ya yo estaba acostumbrado, ya que no sea así. Mírense de frente. Me dijo, me voy a la salida. Ay, santo. Ya, yo voy a decir lo que él dijo. Mírense a los ojos. Yo le voy a decir lo que él me dijo, pero ahorita. Vamos a parar esto aquí porque. Pero esto es parte del mensaje, hermano. Pueden sentarse. Ellos no. Se quedaron ahí. Él me dijo, es difícil porque me da con besarla. Pero es parte del mensaje. Usted vio, ¿verdad?, que MJ y Yari se miraron y fueron capaces de como por 5 segundos estar ahí, de momento hicieron y cambiaron la mirada. Pero Ángel y Maritza se quedaron mirándose y tuvimos que detener la cuestión. La hermana Madeline ayer mencionaba en su conferencia que un cara a cara requiere contacto visual. Un cara a cara requiere contacto visual. Y usted sabe que se realizó un estudio, yo estaba buscando información acerca de esto, y se realizó un estudio y se encontró que el periodo más largo que una persona puede estar en contacto visual, sin bella, yo lo cambié, sí. Sin sentirse incómodo son 3.3 segundos en general. Ellos llegaron a 5. 3.3 segundos y cambian la mirada. A menos que, usted sabe que yo lo voy a decir. Con la diferencia de que si hay intimidad, el contacto visual perdura más y no incomoda. Usted sabe por dónde yo voy, yo sé que sí. La hermana Maritza y el hermano Ángel, está pendiente. Son esposos, para el que no se dio cuenta. Déjeme hacer la aclaración. Son esposos. ¿Y llevan cuántos años, Maritza? Porque si le preguntó a Ángel, no va a mirar a ella. Van para 20 años. Y usted vio que esos se quedaron como dos tortolitos así, mirándose. Porque hay intimidad. Porque hay relación íntima entre ellos. Dice que ese estudio, que después de los 9 segundos ya la persona empieza a buscar para otro lado. Empieza a mirar para el techo. Cuando usted le están hablando, ¿verdad que usted no se queda así? Mirando a la persona a los ojos con la conversación así y así. Si usted me hace eso a mí, yo me voy a sentir bien incómoda. ¿Verdad que usted de momento habla, pero sigue mirando a la ventana y mira para el techo y vuelve y lo mira y mira para abajo y vuelve y lo mira y mira para allá? Porque usted no se queda así con ese contacto visual porque no hay una relación íntima con esa persona. Dice que en algunos casos el contacto visual es incómodo por diferentes razones. Pueden haber traumas y esos traumas causan que la persona no mantenga un contacto visual. Problemas de baja estima. La persona no está contenta con quien es, por ende no quiere que descubran quién es. O problemas de relaciones íntimas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué molesta? ¿Por qué nos molesta un contacto visual largo con alguien que no conocemos o que no tenemos una relación íntima? Porque se entiende que el contacto visual directo abre la puerta al otro que usted está mirando, a la persona que está dentro de mí, a quien yo soy en verdad. Cuando usted está mirando a alguien, se entiende que ya usted en su mente, psicológicamente, ya usted está pensando, si usted hizo algo mal, ya usted está pensando que la persona lo sabe. Sí o sí. Es la que sí me descubrió. Es más, se lo voy a decir de esta manera. Su esposo le dice algo, o su hijo, vamos a ponerlo así para que no saque, no me peleen. Su hijo le dice algo, y usted qué le dice, mírame a los ojos. ¿Verdad que usted le dice así? Cuando usted tiene un poquito de, y ahí se río. Usted le dice, mírame a los ojos, para ver si es verdad que me estás diciendo la verdad. Porque cuando yo te miro a los ojos, ya yo puedo ver el verdadero tú. No el que tú me pintas, el verdadero tú. Se puede reflejar en un contacto visual extenso. Entonces, mientras menos auténtico seas, más incómodo te sentirás con el contacto visual. Mientras menos auténticos somos, íntegros, más incómodo nos vamos a sentir con un contacto visual. Tanto con la gente, como con un cara a cara con Dios. No nos atrevemos a mirarlo cara a cara porque esos ojos nos van a hacer de arriba abajo y ya sabe lo que hay. Y entonces nos sentimos incómodos. El contacto visual, le estoy dando unos hechos, facts que encontré que me parecieron bien interesantes. El contacto visual incrementa la conciencia de ti mismo. De la misma forma que cuando te miras al espejo. Mire, ayer el otro ejercicio que hicieron fue. Échame eso para acá, yo no quiero caerme. Otro ejercicio que hicimos ayer fue, gracias, Elena. Que nos pusieron enfrente de este espejo. Habían dos o tres espejitos por ahí. Este es mío, no se lo llevé nadie, yo me lo gané. Se me quedó ayer, pero Dios sabe todas las cosas, mire. Nos ponían enfrente de este espejo y nos decían, mírate en el espejo. Hermano, la cantidad de hermanas, es que yo observo mucho, es que eso es verdad, pastor, que eso cosa pastores, observamos mucho. Observamos, Ashley, observamos mucho y entonces, la cantidad de hermanas que ni siquiera se miraron en el espejo, que se paraban así y a la que veían el reflejo, no llegaban a la vista, rápido cerraban los ojos y bajaban la cabeza. Hablar con Dios era hablar con Dios. No. Es que no se podían mirar por largo tiempo a sus propios ojos. Porque te hace consciente. Es más, se lo voy a poner acá. Para que usted se sienta cómodo durante el mensaje. Te hace consciente de ti mismo. Cuando tú te. Oye, a mí me ha pasado. ¿Cuánto le ha pasado? Vamos a ser sinceros. En algún momento que yo he pasado una situación y he estado llorando y qué sé yo qué, y usted sabe que uno va a lavarse la cara porque ya he llorado tanto y ya déjame lavarme los ojos y de momento me miro en el espejo y me encuentro con esta en el otro lado, pero miro los ojos y estoy pasando esa situación, yo no puedo mantenerme, mira, si soy yo misma, pero no puedo mantenerme mirando a los ojos en ese espejo. ¿Por qué? Porque la situación me está haciendo consciente, ese contacto visual conmigo misma me está haciendo consciente de mi situación. Y entonces cuando usted hace contacto visual por largo tiempo con alguien, es la misma conciencia, te hace consciente de ti mismo y entonces usted piensa a pensar que la otra persona está viéndolo por dentro, que la otra persona está, tiene conocimiento o se va a dar cuenta que estoy así, se va a dar cuenta que estoy asado. Cuando usted viene atribulado y usted no quiere hablar con nadie, usted no quiere decirle nada a nadie, usted no mira a nadie a los ojos. Y usted bendiga, me sirva y se fue. Porque no quiere que nadie se dé cuenta. Porque si lo mira por más de 5 segundos a los ojos, dos cosas, o se dan de cuenta o usted empieza a llorar. ¿Ve la sirva? empezamos a llorar. Ese contacto visual nos hace conscientes de nosotros mismos. Qué misterio tan grande hay en los ojos, ¿verdad? Es más, en cierta forma, nuestros pensamientos quedan al descubierto cuando miramos algo. Si usted está parado frente a una vitrina mirando un bizcocho por mucho tiempo, es más, 3 segundos le doy. Ya yo sé que usted quiere ese bizcocho. ¿Verdad que sí? Si usted pasa por... Si mi esposo me acompaña de shopping, que yo casi no voy, ¿verdad? Y el pastor me acompaña... Mire, yo tengo el micrófono hoy, estoy predicando y hay muchas que yo puedo aquí.
Por eso está calladito.
No, pero la venganza no es de Dios, ¿verdad? Respirando profundo. Salimos de shopping, ¿verdad? Y si yo paso por alguna área que no salí, porque es que a nosotras las mujeres no nos pasa eso. Nosotras cuando vamos al shopping es a comprar un pantalón, vamos y cogemos el pantalón y nos vamos. ¿Verdad que sí? No, Señor, estoy en el altar, no es verdad. No, nosotros vemos todo lo que está en la tienda. Entonces, cuando yo pongo mi mirada en algo, ya Él sabe, esta quiere eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mi mirada le está diciendo a Él, ella quiere eso. De que la cacha es otra cosa. Eso fue lo que aprendimos en la conferencia de matrimonio la otra vez. De que ellos la cachen es otra cosa. Nos dijeron que tenemos que ser bien directos con ellos. Entonces, nuestra mirada, ¿verdad? En cierta forma le muestra nuestros pensamientos a las personas. Ahora, por otro lado, tu valor propio crece. Miren qué interesante. Cuando alguien te mira de forma positiva. Si alguien te está mirando de forma positiva y se está sonriendo contigo y te está hablando y está sonriéndote y está haciendo así, ¿verdad? Nodding. No sé cómo traducirlo en español. Moviendo la cabeza arriba, ¿verdad? Le está afirmando, ¿verdad? Y ese contacto visual lo hace sentir a usted como que I'm doing good. Lo hice bien, lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien. Y entonces eso le hace, en cierta forma, le ayuda a que su valor propio crezca. Miren qué interesante y qué importante el contacto visual cara a cara con Dios. Usted me va a decir, pero ¿cómo lo miro a los ojos, pato? Ya mismito, vamos por ahí. Mire, esto me recuerda una experiencia que tuvo mi esposo hace años. Hace años. Si usted se sienta con él un día solitos, tú estás asustado hoy.
Aleluya.
Porque aquí en casa cada rato le dijo, me va a tocar. Algún caballero que le dé soporte aquí al pato. Miren, él tuvo una experiencia hace años. Usted se sienta con él, lo que le iba a decir es que ha tenido muchas experiencias muy hermosas con el Señor. Desde que se convirtió, óigame, el día que se convirtió, ya Dios le estaba dando una visión y yo, en serio, Señor, yo llevo la vida en el Evangelio. una vez me puse brava con el Señor por eso. Entonces, él tuvo una experiencia donde él estaba en su trabajo, si mal no recuerdo, ¿verdad? Yo creo que él la ha compartido aquí. Y él estaba preguntándole al Señor, ¿cómo yo puedo permanecer firme en este mundo tan difícil? Dame las herramientas, ¿cómo puedo hacer? Mientras estaba trabajando en ese tiempo en las tablas, mirando tablas, y usted sabe. Y él estaba hablando con el Señor. Y le decía, ¿cómo, Señor? ¿Cómo puedo? Y él dice que de momento, él no se ve ya con las tablas al frente. De momento él se ve como si estuviera en el cielo, en una visión. Él se ve en el cielo y él ve que este personaje se acerca a él y él le empieza a preguntar. Yo vine aquí porque, y había como una biblioteca grande, y le decía, yo vine aquí porque yo quiero saber cómo yo puedo allá abajo en la tierra permanecer firme. Yo necesito saber. Pero él dice que este personaje, que después le entendió que era el Espíritu Santo, lo miraba y lo escuchaba preguntarle, pero se quedaba mirándolo. Y él me cuenta que la mirada de él lo debilitaba. Y él solamente lo miraba y se sonreía. Y él decía, yo me debilitaba y yo me quería caer. Y yo decía, ¿qué es esto? Pero trataba de seguir hablándole y él me debilitaba con su mirada. Pero era una mirada de amor y me decía, y me penetraba, era como si me viera completo por dentro. Esa mirada de ternura, de amor que Dios nos da. Y en esa experiencia, para que no se quede pendiente de qué pasó, él dice que el personaje tocaba uno de los libros en la biblioteca, en esta visión que él tiene, y sacaba una página y se la entregaba. Y sacaba otra página y se la entregaba. Y se lo puso todo en un folder. Y cuando él dice, pues, tenía que regresar a la tierra, aunque él no quería. Y cuando él mira el folder decía encima, Santa Biblia. Eso era lo que decía el folder encima. En otras palabras, el Espíritu Santo le dijo, aquí está la respuesta a todas las preguntas que tú me hiciste.
Gloria a Dios.
Experiencia linda, ¿verdad? Ahí lo tiras en medio, te van a preguntar la hora de las demás. Aleluya. Pero son experiencias que nos fortalecen, ¿verdad? Que nos fortalecen la fe. Esa mirada, ese contacto visual de ese ser tan maravilloso. Ahora, teniendo este conocimiento de por qué el contacto visual largo nos incomoda, ¿en qué lugar nos pone esto si hablamos de un cara a cara con Dios? ¿En qué lugar te pone este conocimiento que yo te acabo de dar? De por qué es que nos incomoda el contacto visual, porque sabemos que la otra persona, o sentimos que la otra persona en el otro lado se va a dar cuenta de mi ser interior. ¿En qué situación nos pone si hablamos de un cara a cara con Dios? Un cara a cara íntimo, no remoto, no FaceTime, no Zoom. Un cara a cara íntimo. En el FaceTime, o cuando usted está, ¿verdad?, en una videollamada, usted no tiene ningún problema de quedarse mirando a la persona, ¿verdad que no? Y usted no hace así, porque usted está viendo una pantalla. No hay algo personal. Usted no tiene problema, pero si usted se sienta a hablar con esa misma persona de frente, ahí está el problema. Entonces nosotros estamos buscando un cara a cara personal. En persona, de tú a tú con Dios. Aleluya. Mateo 6. Mire lo que dice la Biblia. Ya yo le di bastantes facts de lo que dice la ciencia y la psicología. Pero mire lo que dice la Biblia. En Mateo 6:22. Ahí está. Mateo 6:22 y verso 23. Aleluya. Dice: La lámpara del cuerpo es el ojo, ¿verdad que sí? Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. El ojo no funciona si no es con luz. Podemos ver porque la luz entra por nuestros ojos. Por eso es que si usted entra a un sitio oscuro, ¿verdad que no ve nada? Si entra un sitio completamente oscuro, no ve nada porque no hay luz entrando en sus ojos. Vemos porque la luz entra a nuestros ojos. Y dice en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, si tu ojo es saludable, si tu ojo es lleno de luz, entonces el cuerpo está en luz porque tú puedes ver todo. Ver todo lo que está a tu alrededor. Pero si tu ojo es maligno, si tu ojo está enfermo y la luz no entra, entonces quedas en tinieblas. Entonces el cuerpo está en tinieblas. Si estoy donde hay luz, ¿quién es la luz? ¿Quién es la luz? Cristo. Si estoy donde hay luz, entonces mi cuerpo está lleno de luz, dice la Biblia. Entonces cuando me paro cara a cara con el Padre, no tengo ningún problema de hacer contacto visual largo, porque ¿a quién va a ver? ¿A quién mi Padre va a ver si yo estoy llena de luz? A Cristo, a su Hijo en mí. A su Hijo en mí, no voy a tener problema de estar cara a cara y hacer contacto visual con mi papá. porque va a ver a su hijo en mí. Pero si tu ojo es maligno, dice, enfermo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Un ojo enfermo, por el que no entra luz con facilidad, tiene problemas de ceguera y su cuerpo está en tinieblas y no ve. Dios diseñó este cuerpo tan perfecto que cuando usted comienza a entrar a un cuarto oscuro, usted sabe lo que sucede con el ojo, usted lo sabe porque usted ha ido al doctor de la vista, oftalgracia. Alguien por lo dijo por ahí, oftalmólogo. Y cuando usted entra a un cuarto oscuro, mire qué bien Dios diseñó este cuerpo tan perfecto. La pupila que hace, se agranda. ¿Usted sabe para qué? Para que entre luz. La pupila se agranda para, por eso es que si de momento a usted le ha pasado o no le pasó con sus hijos, los que tienen hijos, que de momento estaba la luz apagada y cuando usted iba a prender la luz, porque el nene estaba llorando, así de grande estaba la pupila. Yo no. Era más negro que todos los demás de color. Porque la pupila estaba grande para que entrara luz. Es como el ojo diciendo, necesito luz para ver, necesito luz. Cuando nosotros espiritualmente o en nuestra vida estamos entrando en sitios de tinieblas o en nuestro caminar en nuestro diario vivir, ¿verdad? Hay tinieblas alrededor. El ojo espiritual empieza. Que entre luz, que entre luz, que entre luz. Yo necesito ver, yo necesito que haya luz en mí. Nuestro ojo espiritual empieza a buscar la luz como así, como dándonos una señal. Mira, se está apagando un poquito aquí la cuestión, no veo bien. Yo necesito que entre luz. Yo necesito que Dios sea el que me dirija. Yo necesito que sea Dios el que alumbre mi vida. La perfección de la creación de Dios. Nos vemos cara a cara con Dios. ¿Qué tenemos? Ojos buenos que han dejado entrar la luz. Ojos enfermos y un ser en tinieblas. ¿Qué tenemos? Si nos vamos a encontrar cara a cara con Dios, porque se oye bien bonito y las alabanzas se oyen hermosas, pero cuando nos encontramos cara a cara con Dios, ¿qué tenemos? ¿Qué estamos trayendo? ¿Qué Él se está encontrando cuando nos mira a nuestros ojos? ¿Ojos buenos, saludables, llenos de luz, o ojos malignos y un ser en tinieblas? Ahora, no por esto te cohibas de venir a ese encuentro cara a cara con tu papá. Aleluya. Yo te hablé de nuestros ojos, pero déjame hablarte de los ojos de Él. Déjame hablarte de los ojos de Él. Aleluya, poderoso Jesús. En Apocalipsis 19, versos 11 y 12, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mire lo que dice el 12, en la primera parte nada más vamos a leer. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus ojos eran como llama de fuego. Le digo lo que hace el fuego. El fuego alumbra, el fuego consume. Y ahorita cantábamos, que tu fuego consuma. ¿Que consuma qué? ¿Qué estamos cantando? ¿Que consuma qué? Purifica, el fuego purifica, el fuego transforma. Entonces, cuando tú te encuentras en un cara a cara con Dios, en un contacto visual con tu papá, Él nos está diciendo, acerquémonos confiadamente. No porque tú, a lo mejor, si te miras en este espejo, no te puedas mirar por más de 5 segundos a los ojos. No por eso no dejes de acercarte al Padre, porque Él dice, acércate. Acércate confiadamente. Acércate, porque a lo mejor tus ojos no están sanos, pero los míos te sanan. Mis ojos te purifican, mis ojos te alumbran, mis ojos te limpian, mis ojos te transforman, mi mirada te transforma. Aleluya. Acércate, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. Quiere decir que cuando te encuentras con la mirada de tu Padre, esta mirada te alumbra y te muestra lo que hay que sacar, lo que hay que trabajar, lo que no le agrada. Un cara a cara con Dios, no, jamás, jamás, jamás. Un encuentro con Dios te va a dejar igual. Jamás. Porque tus ojos tal vez pueden ser malignos, pero los suyos son puros. Pero Él es santo. Y jamás un encuentro con Dios te va a dejar igual. Ese encuentro con esos ojos maravillosos te van a alumbrar y tú vas a empezar a ver las cosas que hay que a Él no le agradan. Esa mirada lo consume todo. Todo eso que vio que no quiere ahí. Esa mirada te purifica y santifica tu ser. Esa mirada te transforma en una nueva criatura. Cara a cara con Dios. Cara a cara. Cara viene del hebreo panim. Y panim viene de pana, que significa se voltea hacia. Cara viene de panim. Panim se deriva de la palabra paná, que significa se voltea hacia. Le voy a explicar esto ahora. Aleluya, poderoso Dios. Refiriéndose a una respuesta física cuando se llama a alguien. Para nosotros tener un cara a cara con Dios, ya Dios está volteado hacia ti. Él siempre está, mire. Él siempre está volteado hacia ti. Él te está llamando hace tiempo a un cara a cara. Lo que tenemos que hacer es que Él diga, Betsy, somos nosotros. Los que tenemos que llegar a ese cara a cara, a ese panim en hebreo, somos nosotros. Que escuchemos el llamado de Dios que nos está llamando a nosotros. Y nosotros hacer ese volteo y encontrarnos de frente con Él. Ese es el cara a cara de la Biblia. Cara a cara. Cara es panim. Cara a cara es panim, el panim. Panim, el panim. Él ya está hacia tu dirección y te está llamando constantemente a ese panim tuyo, a ese giro tuyo hacia Él. Voltéate tú a Él. Llámale tú a Él. No le puedes ver físicamente, pero Él nos dejó su Santo Espíritu, su palabra, la oración en intimidad. Así le vemos cara a cara. Así nosotros nos encontramos con el Padre cara a cara, en oración, en intimidad con Él, en la palabra, con su Santo Espíritu, contando y viviendo siempre con su Santo Espíritu. Quiero que vayamos a Éxodo 33, porque yo sé que usted posiblemente ha visto que hombres en la Biblia hablaron cara a cara con Dios. Éxodo 33, versos, primero el verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo le hablaba? Cara a cara. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Wow. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Hablaba Jehová con Moisés cara a cara. Ese cara a cara, ese panim, el panim, significa en su totalidad, en presencia de, diciéndonos que Moisés hablaba con Dios en presencia de Jehová. Pero no le miró la cara. Y se lo voy a probar por la Biblia ahorita. Por eso es que cuando nosotros estudiamos la Biblia, mi hermano, nosotros no podemos estudiarla así nada más, porque si yo leo eso, Moisés le vio el resto al Señor. Y después más adelante dice, que se lo voy a demostrar ahorita, que le dijo, no me vas a mirar la cara. No me vas. Y entonces uno dice, ahí es cuando la gente dice, la Biblia se contradice. No se contradice, estudie. Busque el significado de las cosas. Esta Biblia no se escribió en español, mi hermano. El idioma original del libro de Éxodo fue hebreo. Entonces tenemos que ir y buscar qué fue lo que, por qué la Biblia dice aquí que hablaba cara a cara y que allá no le podía ver el rostro. Ese cara a cara en ese momento está diciendo panim el panim, en presencia de. ¿Por qué? Porque Dios estaba de frente a Moisés, pero ya Moisés se había girado en dirección a Jehová. Y estaban de frente el uno al otro. Había una relación. Y hablaba con él, dice que como con cualquier otro. Cuando se le presentó en la zarza, no dice que le vio la cara. Se le presentó como fuego en la zarza ardiendo. Y hablaba con Moisés. Y habló con Moisés. En versos 17 al 23, ahí mismo en Éxodo 33 dice: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. No me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verán mis espaldas, mas no se verá mi rostro. El cara a cara con Dios que Dios quiere es que, mira, nosotros nos tornemos a Él. Estemos frente a Él. Que nuestra atención esté hacia Él. Porque cuando usted está hablando con una persona, usted está dirigido hacia esa persona. Su cuerpo completo se torna hacia esa persona cuando usted le está dando atención. Cuando usted está hablando con alguien y usted tiene prisa y está loco por irse, ¿qué usted hace? Sí, pues hablamos, ¿verdad? Y su cuerpo se gira. Aunque la cara sigue para acá, pero el cuerpo ya está ready. Porque no hay una atención directa. Esto es lo que Dios nos está diciendo: gírate completo y dame tu atención completa. Tu atención completa. En el tiempo de la ley, pocos hablaron cara a cara con Dios. Muy pocos. Pero en la gracia, ya no hay un velo dividiendo el lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios. Ya todos los que están en Cristo Jesús pueden tener un cara a cara con Dios. Eso era para que usted se pusiera bien contento. Ya todo el que está en Cristo Jesús puede tener un cara a cara con Dios. Un panim, el panim, en presencia con Dios. Tú le llamas, Él te llama. Tú le cuentas, Él te cuenta. Tú cuentas con Él, Él cuenta contigo. Ese tipo de relación, ese tipo de atención, ese tipo de cara a cara. Hay una relación íntima. Hay una relación íntima. Estamos entregándole toda nuestra atención. No andamos dividiendo nuestra atención. Un poquito para Dios y un poquito para esto otro. No, Él tiene nuestra atención completa y nuestra vida completa. No, pero pastora, hay que atender la familia y hay que atender. ¿Y usted tiene que dejar de atender a Dios cuando atiende a la familia?
Santo, aleluya.
No. Mire, mi hermano, Dios está interesado en todas las áreas de nuestra vida. No en algunas, no nada más cuando lleguemos aquí. Dios está interesado en todas las áreas de nuestra vida. En todas. Por eso es que, mire, lamentablemente, al principio, ¿verdad? Cuando yo me crié en el Evangelio y aún antes, muchos de los jóvenes, los niños con los que creí, de los que crecí, nos criamos en la iglesia, no le están sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque no vieron un testimonio de sus padres. Porque no había una atención completa hacia Dios. Aquí en la iglesia era una cosa. allá en la casa eran otras. Y entonces el muchachito, no, porque instruye al niño en su camino y aun cuando ofende bien, ok. Instruye, no voy a decir más nada. No dice, trae a la iglesia y cuando fuere viejo, no dice eso. Dice, instruye. ¿Qué significa instruir? Eso va mucho más allá de traerlo a la iglesia y tirarlo en un banco. Entonces, ay, yo lo crié en la iglesia. Tú lo criaste viniendo a la iglesia, pero alguna vez te sentaste y le enseñaste la palabra, alguna vez le contestaste una pregunta por la palabra, alguna vez le diste algún mensaje de parte del Señor, alguna vez pediste perdón por algo que hiciste. Yo no estoy diciendo, yo no fui una madre perfecta, no lo fui. Y el pastor aquí ha dicho muchas veces que tampoco fue un padre perfecto. Pero ahí está mi hijo, no sé dónde está el otro. No lo veo, no lo veo. Atrás, atrás, me dice él, atrás. Ahí está este que está aquí. Es uno de mis hijos. Y él le puede decir, si en muchas ocasiones cuando ellos vivían en mi casa y cometimos los errores, yo no me le metía en el cuarto después que pasábamos los corajes. Después que pasábamos los corajes, me metía en el cuarto y me sentaba en la cama. Vamos a hablar. No, porque tú estás mal, porque esto, porque aquello, porque lo no. Perdóname, mi amor. Perdóname porque te contesté mal. Te hice enojar sin necesidad. Hice esto mal, hice esto mal, hice esto mal. Así se instruye al niño con el ejemplo. Con el ejemplo. No fui perfecta y hice muchas cosas incorrectas, pero supe reconocer cuando yo estaba mal. Y aunque eran mis hijos, porque yo soy mami, yo lo digo. ¿Dónde está el grande, Dios mío, que con ese era el que más yo odiaba? Míralo allí. ¿Verdad, Isa? ¿Qué era contigo que era? Porque se parece más a mí, usted sabe cómo es. Pastor dice que, pero eso es pura madre. Me sentaba con él. Y verdad que muchas veces cuando era más chiquito te dije, porque yo lo digo, porque yo soy mami, ¿verdad que sí? Porque sí, porque yo soy mami. Hermano, eso no es la razón, bendito Jehová. Está bien, usted tiene una autoridad como padre, pero enséñele, muéstrele por la palabra, hable por la palabra. No, mi amor, porque la Biblia dice esto. Ahora, cuando están grandes, así como usted los ve, bellos y guapos, pero ya casados, cuidado. Cuidado. Ahora cuando están grandes esos niños, mami, encontré esto en la Biblia, ¿qué quiere decir esto? ¿Tú me puedes ayudar con esto? Papi, mira, tengo una pregunta acerca de esto, ¿qué puedes decir? Y se sientan con nosotros y nos preguntan y buscan y nos dicen, ayúdame porque no entiendo. Aquel cuando va a predicar, mami, chéquate esto se oye bien, yo puedo decir esto está bien, esto es bíblico, esto está por la palabra. Pero es porque se instruyó. No se trajo a la iglesia nada más a tirarlo en un banco. Se instruyó. Instruya a sus hijos en el camino del Señor por la palabra, no porque yo soy papi y ya. No porque yo soy mami y ya. Por la palabra. Eso fue un paréntesis, pero Dios sabe por qué envía las cosas. Aleluya. Dios conoce todas las cosas, porque es que para nosotros tener un... Es que yo le voy a decir una cosa, usted tiene un cara a cara con Dios, a la que usted se encuentra con los ojos de Dios, te va a decir, arregla la cosa con tu nene, arregla la cosa con tu nena, porque es que a nosotros nos encanta ese versículo, nosotros los padres, ese versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen. Ay, se lo decimos, ¿verdad? Pero se nos olvida no provoques a ira a tus hijos. Y que mucho lo provocamos a él. Ese no lo queremos leer, ese no. Nosotros tenemos una versión que quitaron ese versículo. No, está ahí. Te dice que no lo provoques. No lo provoques a ira. Aprendamos a ser padres, mire, dirigidos por el Señor. Aquí nadie se la sabe toda. Esto es cuestión del Señor. ¿Cómo yo brego con esta hora? Mire, el pastor predicó, yo creo que fue en estos días el pastor dio un testimonio. Donde él dijo que en una ocasión casi se va ahí en el boxeo con el grande, ¿verdad, Isaac? Esto a mí se me hace difícil, mi hermano, hablar de esto porque Dios y después ellos, señores. Y ¿cómo nosotros bregamos con una situación así? Porque yo para de esos dos seres. Mi hermano, lo intenté. Voy con una bofetada, yo aquí lo voy a decir. Pero ¿cómo nosotros bregamos? Gracias le doy, no se preocupe, hermano, gracias le doy. Lamentablemente sucede, sucede mucho, muchas sucede. Gracias al Señor, no se golpearon, gracias a Dios, que nada más se pusieron así, hicieron como hacen hoy en el mundo. Dándose el pecho así, como si, bien guapo, bien guapo. Pero gracias a Dios, yo Jehová, yo soy chiquita, yo no puedo en el medio, métete tú. Y mire cómo Dios ha sanado esa relación. Usted ve, podemos cometer errores, pero si nosotros los corregimos de la forma correcta, dirigidos por el Espíritu Santo y por la palabra, mire la maravilla que hace Dios. Las maravillas que hace Dios. Que ahora la relación de mis hijos con mi esposo, mire, hermano, no quieren cuenta, cuidado, no se metan con el pastor, porque eso tu guardaespaldas están ahí. Pero mire, es porque nos dejamos dirigir por la palabra de Dios. Porque no nos creemos que no la sabemos todas y dependemos del Espíritu Santo y de lo que está aquí. Aleluya. Ahora, cuando nos encontramos con ese cara a Dios, con ese cara a cara con Dios, esos ojos nos van a empezar a decir, tienes que hacer esto, tienes que arreglar esto, tienes que... Pero mi hermano, no deje de venir al cara a cara con Dios porque, oh my God, la lista va a ser larga, Señor. No. Tenemos que hacerlo. Tenemos que venir a la presencia del Señor. Tenemos que dejar que Él nos siga transformando, porque Él nos recibe, pero Él nos sigue transformando en el camino. Él nos sigue perfeccionando. Él nos sigue llevando a la altura del varón perfecto. Esa es nuestra meta, a la altura del varón perfecto que es Cristo. Tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad. No, porque no es fácil, está bien, pero ¿qué tú prefieres? Mira, si nosotros no hubiéramos decidido, tomado la decisión y actuar, no solamente decidirlo, actuar en esa decisión de, ok, Señor, yo me voy a humillar, yo voy a pedir perdón. Yo, como madre, mire, fue difícil, y más yo que soy boricua, como madre fue difícil. Pero no, yo tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Usted no sabe la de heridas que se sanaban en esos momentos de perdón. Usted no sabe las cosas que se creaban en esos momentos de perdón. Wow. Dios le está hablando a alguien aquí, mi hermano. Porque esto no estaba ahí y yo estoy tratando de salirme hace rato y vuelvo y caigo otra vez. Usted no sabe las cosas que Dios sana a través de esto. ¿Por qué? Para que haya una iglesia saludable. Ajá, eso es. Para que haya una iglesia saludable, tiene que haber una familia saludable. Tiene que haber una familia saludable. No, pero la familia de pastoral ya pasaron y ellos son saludables. No, pero esa es mi familia. Ese es el núcleo de nosotros. Usted tiene que trabajar con sus hijos y con su familia. Porque cuando nuestras familias, cada familia, comience a trabajar y buscar esa salud en el espíritu, entonces... Yo les voy a contar a ustedes. Entonces el Espíritu se va a manifestar con facilidad. Porque hay corazones obedientes, sumisos, que se someten a Él y que andan en su palabra. No podemos estar como la iglesia al principio, una cosa aquí y en casa. No podemos estar aquí, te digo, mi amor, y en casa. Aquí te doy un abrazo y en casa ni te veo. Wow.
Thank you, Jesus.
Aquí abrazo a mi nene y chulito, cosita, y en casa.
Ay, santo.
Cuánta, no quiero ni decir los nombres que nos vienen a la mente que le ponemos a nuestros hijos. Los sellos que le ponemos a nuestros hijos.
Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Aquí hay gente que tiene que soltar el porque yo soy papi, porque yo soy mami. Aleluya.
Grande.
Suelta el porque yo, oh my God. Suelta el porque yo soy papi y porque yo soy mami. Métete en la palabra del Señor y conoce la palabra del Señor. Instruye a ese niño por la palabra, porque a ti se te va a llamar a cuenta por tus hijos. Se te va a llamar a cuenta por lo que le enseñaste. Y no vas a poder decir, yo lo llevé a la iglesia, porque la Biblia no te dice, llévalo a la iglesia y nunca se apartará de la... No. Hay gente pidiéndole al Señor transformación en su hogar. Hay gente pidiéndole al Señor llenura del Espíritu Santo. Aquí hoy, hay gente pidiéndole al Señor, ya yo estoy cansado de esto, ya yo estoy cansada de esto, yo quiero ser la mujer que tú quieres que yo sea, yo quiero ser el hombre que tú quieres que yo sea, lléname Espíritu Santo, satúrame Espíritu Santo, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tus dones se manifiesten en mi vida, pero Dios te está diciendo, resuelve tus asuntos. Resuelve tus asuntos primero. Sana esos niños que lastimaste. Sana esos hijos. Y después entonces tú recibes mi llenura.
Aleluya.
Usted no se está dando cuenta, pero usted hoy está cara a cara con Dios. Porque esos ojos lo están, mire, le están pasando los rayos X. Y le están alumbrando y le están diciendo esto y esto. Usted lo sabe. Sane su familia, mi hermano. Sane su familia. El diablo está detrás de sus hijos, no solamente detrás de ti. A veces somos tan egoístas. Dios mío, esto no estaba aquí y esto es lo que me queda a mí del mensaje. Mírelo aquí, tres palabras ahí. No seamos tan egoístas de que yo quiero que Dios me llene, yo quiero yo. ¿Y los muchachitos qué? ¿Y los hijos qué? ¿Y lo que hice yo? Que yo sé que hice qué. Perdóname, Señor, está bien. Pero el que se ofendió fue él. Yo te perdono, pero el que se ofendió fue él. O ella. Dios nos quiere llevar a un cara a cara y estamos bien cerquita de una manifestación de Dios bien hermosa. Yo no sé si usted está dando cuenta, pero Dios está haciendo cosas maravillosas.
Aleluya.
Pero Dios nos está demandando sanidad en la familia. Sanidad en la familia. Sanidad con nuestros hijos. Perdón, restauración. Con nuestros hermanos, con nuestros esposos. Aleluya. Pero hoy específicamente Dios está hablando de nuestros hijos, porque el enemigo está detrás de ellos. Está detrás de usted, pero también está detrás de ellos. Y en el momento menos esperado, mi hermano, si usted no lo guarda bien bajo las alas del omnipotente, mire, mi hermano, no permita que el enemigo le arrebate a sus hijos. Por orgullo, porque no supe decir perdóname, porque no supe decir yo estaba mal. Yo lo hice mal. No, mi hermano. La gloria de Dios va a descender cuando seamos familia sana. Cuando nos humillemos y aceptemos. Moldéanos, Señor. Moldea a mi familia. Moldea a mi familia. Yo quiero que mi familia sea sana. El otro cara a cara que usted, es el que usted siempre piensa, ¿verdad? Y yo, cuando escuchamos cara a cara con Dios, ese cara a cara final, lo vemos en Apocalipsis 22, y se lo voy a leer rapidito. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y el versículo 4 dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esa es nuestra meta, ese es el cara a cara final que nosotros nos queremos encontrar. Pero mientras tanto, hay un cara a cara aquí que nosotros tenemos que tener con Dios, para que esos ojos nos escudriñen y nosotros podamos llegar a ese otro cara a cara de frente con Dios, a ese otro cara a cara literal, físico. Aleluya, gloria al Señor. ¿Usted quiere llegar allá? Encuéntrese en este cara a cara primero. ¿Usted quiere ver ese rostro? Encuéntrese en este cara a cara primero. Haga contacto visual con el Padre y deje que esos ojos les escudriñen. Le muestren. Aleluya, nos purifique, nos santifique, nos transforme. Aleluya. Nosotros pedimos, y a veces Dios nos contesta nuestras oraciones y no nos damos cuenta que Dios no nos está contestando. Lo que pasa es que nos está contestando, no nos está dando la contestación como nosotros la queremos o por donde nosotros la queríamos. Señor, arregla la situación en mi hogar. Tórnate a mí, mírame cara a cara. Señor, arregla esta otra situación. Señor, mira esto, mira lo otro. Padre, obra. Tórnate a mí, mírame cara a cara. Que yo te voy a mostrar lo que tú tienes que hacer. Aleluya. Gloria al Señor. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias te doy, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Está de más. Está por demás. Yo hacer un llamado aquí. El único llamado que yo creo que debo hacer es si alguien necesita a Cristo en su corazón como Señor y Salvador y quiere aceptarlo hoy en esta mañana. Aleluya. Me puede levantar la mano, puede pasar aquí al frente. Si alguien necesita a Jesús como Señor y Salvador, quiere aceptarlo como el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarnos. Pero de lo contrario, agarre su familia y venga aquí. Esto no es mi llamado, esto es por el pastoral. Si usted quiere ver la gloria de Dios en su casa y la gloria de Dios en la iglesia, agarre su familia y venga aquí. Aleluya. Aleluya. Queremos ver la gloria de Dios. Y Dios nos está diciendo, ¿cómo vamos a ver su gloria? Si usted solito, solita, con un niño, una niña, agarre su niño, su niña y venga aquí. Yo sé que hay niños abajo todavía. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria al Señor.